tardes y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. En el día de ayer, al mediodía, el Santo Padre, aprovechando que nosotros estamos en asamblea plenaria, nos envió una carta que tiene que ver con Monseñor Chicluna. Y es la que queremos darle a conocer. Esta carta no la conocíamos antes, solo la conocimos ayer al mediodía. Y él mismo nos pide, en la carta, él mismo nos pide que la demos a conocer cuanto antes. Y eso es lo que ahora estamos haciendo a través de los medios. Monseñor Fernando Ramos nos va a leer la carta, luego yo voy a hacer una pequeña síntesis de la carta en base a cuatro puntos que me interesa resaltar y posteriormente podemos tener preguntas y conversación.
Procederá a leer la carta Monseñor Fernando Ramos. Estamos en vivo y en directo a través del 89.3, también a través de la red ARCA en todo el país.
Tengan todos muy buenas tardes. Van a repartir la carta ahora en este momento para los periodistas, para que la tengan también ante sus ojos. Esperamos, sí.
Seguimos en vivo y en directo, se espera hasta que todos los periodistas tengan la carta. De hecho, nosotros ya la tenemos en nuestras manos, esta carta que será leída en algunos instantes más. Todavía está con algo de embargo, por lo tanto esperaremos hasta que se lea en vivo y en directo. Somos Radio María.
Queridos hermanos en el Episcopado, la recepción durante la semana pasada de los últimos documentos que completan el informe que me entregaron mis dos enviados especiales a Chile el 20 de marzo de 2018, con un total de más de 2.300 folios, me mueve a escribirles esta carta. Les aseguro mi oración y quiero compartir con ustedes la convicción de que las dificultades presentes son también una ocasión para restablecer la confianza en la Iglesia, confianza rota por nuestros errores y pecados, y para sanar unas heridas que no dejan de sangrar en el conjunto de la sociedad chilena. Sin la fe y sin la oración, la fraternidad es imposible. Por ello, en este segundo domingo de Pascua, en el Día de la Misericordia, les ofrezco esta reflexión con el deseo de que cada uno de ustedes me acompañe en el itinerario interior que estoy recorriendo en las últimas semanas, a fin de que sea el Espíritu quien nos guíe con su don y no nuestros intereses o, peor aún, nuestro orgullo herido. A veces, cuando tales males nos arrugan el alma y nos arrojan al mundo flojos, asustados y abroquelados en nuestros cómodos palacios de invierno, el amor de Dios sale a nuestro encuentro y purifica nuestras intenciones para amar como hombres libres, maduros y críticos. Cuando los medios de comunicación nos avergüenzan presentando una Iglesia casi siempre en novilunio, privada de la luz del sol de justicia, y tenemos la tentación de dudar de la victoria pascual del resucitado, creo que, como Santo Tomás, no debemos temer la duda, sino temer la pretensión de querer ver sin fiarnos del testimonio de aquellos que escucharon de los labios del Señor la promesa más hermosa. Hoy les quiero hablar no de seguridades, sino de lo único que el Señor nos ofrece experimentar cada día: la alegría, la paz, el perdón de nuestros pecados y la acción de su gracia. Al respecto, quiero manifestar mi gratitud a Su Excelencia Monseñor Charles Chicluna, arzobispo de Malta, y al reverendo Jordi Bertomeu Farnós, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por su ingente labor de escucha serena y empática de los 64 testimonios que recogieron recientemente, tanto en Nueva York como en Santiago de Chile. Les envié a escuchar desde el corazón y con humildad. Posteriormente, cuando me entregaron el informe y, en particular, su valoración jurídica y pastoral de la información recogida, reconocieron ante mí haberse sentido abrumados por el dolor de tantas víctimas de graves abusos de conciencia y de poder, y, en particular, de los abusos sexuales cometidos por diversos consagrados de vuestro país contra menores de edad, aquellos a los que se les negó a destiempo e incluso les robaron la inocencia. El mismo más sentido y cordial agradecimiento lo debemos expresar como pastores a los que con honestidad, valentía y sentido de Iglesia solicitaron un encuentro con mis enviados y les mostraron las heridas de su alma. Monseñor Chicluna y el reverendo Bertomeu me han referido cómo algunos obispos, sacerdotes, diáconos, laicos y laicas de Santiago y Osorno acudieron a la parroquia Holy Name en Nueva York o a la sede de Sotero Sanz en Providencia con una madurez, respeto y amabilidad que sobrecogían. Por otra parte, los días posteriores a dicha misión especial han sido testigos de otro hecho meritorio que deberíamos tener bien presente para otras ocasiones, pues no solo se ha mantenido el clima de confidencialidad alcanzado durante la visita, sino que en ningún momento se ha cedido a la tentación de convertir esta delicada misión en un circo mediático. Al respecto, quiero agradecer a las diferentes organizaciones y medios de comunicación su profesionalidad al tratar este caso tan delicado, respetando el derecho de los ciudadanos a la información y a la buena fama de los declarantes. Ahora, tras una lectura pausada de las actas de dicha misión especial, creo poder afirmar que todos los testimonios recogidos en ellas hablan en modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas, y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza. Teniendo en cuenta todo esto, les escribo a ustedes reunidos en la 115 Asamblea Plenaria para solicitar humildemente vuestra colaboración y asistencia en el discernimiento de las medidas a corto, medio y largo plazo deberán ser adoptadas para restablecer la comunión eclesial en Chile, con el objetivo de reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia. Pienso convocarlos a Roma para dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita y mis conclusiones. He pensado en dicho encuentro como en un momento fraternal, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, con el solo objetivo de hacer resplandecer la verdad en nuestras vidas. Sobre la fecha, encomiendo al secretario de la Conferencia Episcopal hacerme llegar las posibilidades. En lo que me toca, reconozco, y así quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo también personalmente en las próximas semanas, en las reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas. Permaneced en mí, estas palabras del Señor resuenan una y otra vez en estos días. Hablan de relaciones personales, de comunión, de fraternidad que atrae y convoca. Unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, los invito a injertar en vuestra oración de los próximos días una magnanimidad que nos prepare para el mencionado encuentro y que luego permita traducir en hechos concretos lo que habremos reflexionado. Quizás incluso también sería oportuno poner a la Iglesia de Chile en estado de oración. Ahora más que nunca no podemos volver a caer en la tentación de la verborrea o de quedarnos en los universales. Estos días miremos a Cristo, miremos su vida y sus gestos, especialmente cuando se muestra compasivo y misericordioso con los que han errado. Amemos en la verdad, pidamos la sabiduría del corazón y dejémonos convertir. A la espera de vuestras noticias y rogando a su excelencia Monseñor Santiago Silva Retamales, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, que publique la presente con la mayor celeridad posible, les imparto mi bendición y les pido por favor que no dejen de rezar por mí. Vaticano, 8 de abril de 2018. Francisco. Hasta aquí la lectura de la carta que hemos recibido.
Se ha leído la carta en vivo y en directo, es el 89.3 Radio María en vivo y en directo. Va a hablar a continuación Monseñor Santiago Silva, que es obispo castrense de Chile, también presidente de la Conferencia Episcopal. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo en esta conferencia de prensa desde Punta de Tralca.
Puntos que nos parecen relevantes de la carta. En primer lugar, el dolor que junto con el Papa nosotros como Conferencia Episcopal sentimos por los abusos de menores y por la manipulación de las conciencias. Eso ya lo hemos dicho en varias oportunidades, el Papa lo resalta en su carta con mucha fuerza. Eso no puede ser. No puede ser que ocurra eso en una institución como la Iglesia. Y nosotros estamos comprometidos para que esto no vuelva a suceder. Y de hecho ya con algunas acciones hemos venido actuando. Es evidente que no hacemos o no hemos hecho todo lo suficiente. Es evidente que aún hay muchas cosas por hacer, pero nuestro compromiso es que esto no vuelva a ocurrir. En segundo lugar, el Papa con mucha humildad pide perdón y habla de corazón, porque en base a algunas informaciones no del todo veraz, no ha podido hacerse cargo claramente de la situación que estamos viviendo. Ustedes bien saben que un Papa en Roma recibe muchísimas informaciones, ¿no? En lo que nos consta a nosotros, podemos decir en conciencia que el aporte de nuestra información ha sido, creo, la correcta, la que corresponde, ¿no? Esas otras informaciones no conocemos, no sabemos de dónde pueden proceder.
¿Quién entregó la información al Papa?
Estoy todavía haciendo el resumen, ¿no? Ahí lo... En tercer lugar, nosotros manifestamos como Conferencia Episcopal la absoluta disponibilidad y nuestra asistencia para lo que el Papa nos pide. Él en la carta nos dice, acompáñenme para el discernimiento y poder tomar las medidas adecuadas. Es bastante probable que, con bastante seguridad, la tercera semana de mayo, los obispos de Chile viajemos a Roma a reunirnos con el Papa. Él nos pide eso y allá estaremos absolutamente dispuestos a colaborar y ayudar en todo lo que sea necesario. Finalmente, esto es una oportunidad, una ocasión para renovarnos. Yo creo que la tarea nuestra como Iglesia en Chile es buscar una intensa renovación de nuestra vocación y de nuestra misión. Justo en este tiempo pascual, justo en que celebramos a Cristo resucitado, desde nuestras heridas, desde nuestros males, de los males que hemos causado, queremos que Cristo resucitado con su vida nueva nos impulse y nos dé una fuerza grande para poder tomar aquellos caminos que haya que tomar, cambiar aquellas estructuras que haya que cambiar, para poder realizar la tarea que el Señor nos está pidiendo. Y sobre todo en medio de jóvenes y niños que no hemos sabido cuidarlos adecuadamente. Yo creo que estas son los cuatro puntos que me gustaría rescatar.
Monseñor, por favor, las preguntas en orden para que podamos tener la posibilidad todas.
Bien. Monseñor, se va a tomar.
Estamos en vivo y en directo. Es Radio María también. Y por supuesto, los escuchamos a través de la red Arca de todo el país.
¿Hay algún tipo de manifestación de parte de él o de la iglesia o alguna medida de corto plazo que se vaya a tomar?
No. Se pregunta por medidas a corto plazo.
Porque precisamente nos vamos a juntar con el Papa para que él nos dé a conocer las conclusiones. Esas conclusiones, me imagino, ya estarán tomadas y el Papa nos dará a conocer y ahí sabremos de qué se trata.
Nada, no he dicho nada
respecto. No, fuera de esta carta no tenemos otra cosa.
Ese Radio María en el 89.3, también la red Arca de todo el país, junto a usted en esta conferencia de prensa.
No ratificó eso, que él no ha entregado ninguna carta de renuncia. Yo creo que el Santo Padre quiere que abordemos todos los problemas que podemos ver y que emergieron fuertemente durante la visita del Santo Padre. Y por eso nosotros vemos que esta es una gran oportunidad, estamos en ese sentido muy en sintonía con lo que el Papa nos invita a reflexionar y meditar. Así que esta mañana conversábamos todos los obispos y estamos con muchos deseos de tener este encuentro con el Papa, de poder expresar claramente cuáles son nuestros puntos de vista y cómo en comunión poder resolver las situaciones que nos aquejan.
Seguimos en vivo y en directo. Se desarrolla esta conferencia de prensa desde acá, desde Punta de Talca, comuna del Quisco. Ya está contestando Monseñor Fernando Ramos.
En esta asamblea, sobre el impacto de la visita y la proyección de la visita, independientemente de destacar que no la conocíamos, hemos invitado en el día de ayer a varias personas, laicos, laicas, sacerdotes, religiosos, religiosas, para que también nos dieran su punto de vista. Y a la vez nosotros también pudimos conversar qué significó la visita, cómo también esta visita nos planteó muchas preguntas, y vemos que los medios nos plantearon preguntas, la sociedad nos planteaba cuestionamientos, y de eso estábamos nosotros ya desarrollando un plan para hacernos cargo de eso, cómo nosotros podemos responder a este tipo de situaciones. Y nos llegó la carta del Papa, que nos invita a un diálogo y una reflexión, y creo que tanto la motivación nuestra como la motivación del Santo Padre encuentran una sintonía muy grande para resolver cuáles son los problemas que nos aquejan.
¿Qué reflexión le deja acá sus palabras, que acá él reconoce que dejó graves equivocaciones de valoración y percepción en las situaciones? ¿Qué impresión le deja eso?
Eso, porque tuvo graves equivocaciones de valoración y de percepción de la realidad. Eso nos pone en un tema con respecto a la calidad de información que pueda haber recibido. Nosotros no sabemos bien cuáles son todos los canales de información que pueda haber recibido, así que yo creo que va a ser una oportunidad no solo para ver la calidad de información que tuvo con estas situaciones, sino también para analizar en mayor profundidad cuáles son esos canales.
¿Está definido cuáles son los?
Sí, está haciendo una pregunta sobre definiciones a esta hora de la tarde en vivo y en directo.
Semana de mayo, vamos toda la conferencia episcopal para la reunión con el Papa. Es un encuentro, me imagino, un encuentro bastante parecido con el como tuvimos ya en febrero del año
17.
Del año 17, del año pasado, ¿no? En febrero tuvimos una reunión con el Papa y fueron reuniones de 2, de 3 horas en donde se planteaban algunos temas esenciales de la Iglesia en Chile y luego, con el Papa allí presente, nosotros y algún cardenal que tenía relación directa con el tema, también presente, lográbamos reflexionar y profundizar. Me imagino que va a ser algo similar. Nosotros somos como 32 obispos. 32 obispos.